Hey, bienvenidos a Omar se muere con Omar Álvarez y Antonio Castelo. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás?
Pues aquí muriendo.
Yo también, tío.
Ese chiste se puede usar una vez.
Aquí muriendo.
Claro, el tío ya está fuera.
Aquí tienes tantos chistes a tu acceso, tío, que nadie puede tener.
Claro.
Son muy... Sí, eso es genial, tío. Estábamos en el último episodio, si no recuerdo mal, estábamos hablando de cuáles son los chocapic de Omar.
Sí.
Que es, todos tenemos nuestra rutina de levantarnos. Todos. O sea, todos. Yo tengo una muy marcada y me parece que es de persona evolucionada. O sea, los niños no la tienen tanto, pues se la imponen. Vale. Pero los mayores, en cuanto te haces mayor o más mayor y ya muy mayor, creo que se marca aún más. La gente disfruta mucho de una rutina de levantarse, de qué hacen cuando se levanten y cuando se levantan, y sobre todo, qué toman, ¿no? Yo tomo un vaso de agua por este orden, un vaso de agua, algo de fruta.
Vale.
Una naranja entera, o algo así, una piña, lo que tenga por ahí, algo de fruta. O
ojalá una piña entera.
Algo así, tío, me pongo a cortar piña. Y un café con leche, que intento si puedo moler el café. Esto es mi...
Bueno.
¿Vale? Este es mi combo. ¿Cuál es el tuyo, Omar?
Yo para el desayuno hago una cosa parecida, excepto porque no tomo la fruta, vale, ni el agua, ni el café.
Vale. Te la recomiendo, ¿eh? Si no quieres morirte, yo lo que te recomiendo. A mí ha funcionado, no sé a ti.
De momento va tirando. Yo, mira, con lo que arranco por la mañana, mis mañanas son un poco lo peor del día, porque para dormir prácticamente me desmayo. Entonces, como levantarme es como lo difícil.
Claro.
Pero lo que hago, o sea, a nivel farmacológico, lo que tomo es oxicodona, que es un sustitutivo de la morfina, un poco más fuerte, pero se da en menos dosis. Es el resumen. Es un opio, vaya, de un opioide.
Oxicodona, luego, lo había escuchado muchas veces por ahí, tío. No tenía ni idea qué era, sí, oxicodona.
Es un buen hostiazo. Lo que pasa es que para mí ya es como mover un poco de dolor por la... O sea, la cosa de estas drogas tan exóticas es que, claro, imagino que tú tomarías ahora mismo una pastilla de oxi y te volverías loco. Pero yo ahora mismo estoy con una y estoy tan pichi, ¿sabes?
Claro.
Es como, lo que hace es como que te intenta controlar las cosas que están mal en el cuerpo, no son recreativas. Entonces, para que no te, si te pasas, te quedas como pavándote, te has pasado, entonces no solamente te está cubriendo el dolor, sino que te está haciendo otras cosas.
Ajá.
Entonces, tomo eso, pregabalina, que la estoy bajando. Bueno, he de decir para la audiencia que he bajado muchísimo la medicación, o sea, ha estado mucho peor que ahora, que estas son las cosas, que ahora estoy súper bien y en todo, y estoy comiendo muy bien, estoy haciendo ejercicio, o sea, súper bien. Entonces, estas son las ironías, ¿no? De que no tiene como un desarrollo muy lineal los cánceres, ¿no? Va peor como todo el cuerpo, pero a veces pueden avanzar más rápido, más despacio, es un poco complicado. Entonces, en el punto de ahora mismo, tomo oxicodona, tomo pregabalina, que es como para el dolor, para el picor y como un cierto hormigueo de una zona que tengo un tumor un poco extraña, pero que honestamente no sé muy bien si funciona para algo. El otro día me han medio confesado que es un poco placebo.
Ajá.
Y creo que me la voy a ir quitando porque es una cosa menos. Tomo una pastilla de curcumina y después...
De la escuela de la cúrcuma.
Eso es, aprendiendo ahí. Y luego, cuando tengo dolores, unas botellas de estas de CBD para frenar tal. Y si veo que aún así el dolor sube igual, un 100 miligramos de fentanilo. Y eso mismo lo repito por la noche. Esto es como la...
tu entrada y tu salida.
Exactamente. Esto hubo un momento en el que, además de todo esto, y duplicado, además de 300 miligramos de fentanilo máximo, eran 1.600... Y además de eso, eran 3 pastillas de Enantium. Y además de eso, eran 3 Nolotiles. O sea, hubo una escalada de violencia loca.
Tío, hay una guerra entre el Enantium y el CBD. O sea, yo de mi experiencia como luchador haciendo jiu-jitsu brasileño y tal, y MMA y todo ese rollo, y boxeando y tal, y siempre había como los del Enantium, que digamos que eran, por así decirlo, el perfil era más alguien que había estado en ICADE. Y los del CBD, la peñita de la calle. Y entonces, esa guerra, tío, para los dolores, había escuela en Antium y había escuela CBD.
Pues yo creo, o sea, obviamente lo que tú puedes decir yo es una barbaridad, y que lo diga un médico o lo diga un nutricionista, esto de antemano, ¿no?
Sí, pero este es el podcast, ya sabes, de hablar al pedo, de...
Claro, claro.
De que no, espero que no haya ninguna asociación que no se sienta ofendida por todo lo que se está diciendo.
Obviamente, aquí. Obviamente, le voy a dar mi experiencia. Yo creo que en el momento del hostiazo, o sea, cuando de verdad tienes un problema, tómate la pílula de la farmacia, o sea, déjate de pollas. Entonces, córtalo así. Sin embargo, a nivel anticipativo, toma el CBD y toma... ¿Sabes? Es como yo, que me he hecho vegano cuando ya tenía un cáncer. Pues no, es lo suyo, es intenta comer menos carne roja, etcétera, etcétera, y comer mejor en general. Cuando no tienes un cáncer, cuando tienes 20 años y te estás azotando a JB's con Coca-Cola y pizzas de Casa de Herradillas. O sea, ahí es cuando porque otra cosa es como yo tuve un cáncer joven, pero he de decir una cosa, que en mi entorno, mi mejor amigo ha tenido el mismo cáncer que yo, que esto puede que sea la cosa más loca del mundo.
¿Qué?
Esto es lo más loco que a mí me ha pasado.
Perdona, en ningún momento hemos dicho tu edad. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 33 años ahora mismo.
Mucha gente en casa estará...
Exacto, el jovencito, y lo tuve con 29. O sea, esto empezó con 29 años.
Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Y tu mejor amigo tuvo el mismo? Esto sí que no lo sabía, tío.
Sí. Hace un año se ha curado del todo ahora. Víctor, un fuerte abrazo desde aquí, que lo ha pasado bastante mal, evidentemente. Y, efectivamente, mismo cáncer, sin antecedentes familiares, o sea, todo igual. Y wow. Es una cosa bastante demencial. Pero cuando intentamos darle una explicación a esto, ponemos la tele porque es como, bah, no tiene sentido ninguno, ya está, ¿sabes? O sea,
¿os habéis sentado a hablar de eso?
Sí, claro, pero yo creo que es como pensar el universo. O sea, como cuando dices cuántos años lleva el ser humano y cuántos de historia de la humanidad, ¿no? Que no te entran las cifras porque no eres capaz de racionalizarlas bien. Ni con un reloj, ni hostias. Pues esto es igual. Es como, ¿cuántas probabilidades hay? Si sacamos una calculadora nos va a dar miedo, así que no, mejor otra cosa.
Pero sí, sobre todo porque él, bueno, sí, porque él en principio se ha curado. O sea, sí, sí.
Sí, sí, pues eso. ¿Y por qué...? Cuando de repente recaigo, me enamoro de una chica que es médico. Pues estas son las cosas que no sabes de la vida. Ella tiene una broma muy buena con esta, que dice que a partir de ahora, cuando vaya a ligar con alguien, que le va a pedir por adelantado, le va a mirar, le va a entrar en la ficha médica y le va a ver sus antecedentes. Y yo le dije que si me muero, 30 años de celibato, y que en su pecho, en mi foto, 30 años esperando.
Claro, todos esperamos... Que ella al menos guarde pues entre 10 y 15 años, ¿no? De
30.
No, 30. Vale, 30. No, si te parece 30, es 30. Perdona, que has dicho que guarde en su pecho una imagen tuya.
Claro.
¿Te imaginas que te dice, oye Omar, tío, por lo que ha sido lo nuestro y tal, yo quiero tatuarme tu cara?
Joder, ojalá. aparte...
Tío, no le hagas, tío, por favor, yo espero que tú ahí intervengas y digas, no hagas eso porque nos vas a hacer pasar vergüenza a todos. O tú dices, no, sí, que se lo haga.
Claro, no, que da igual que se lo haga, que sí. Sí. Yo iba, me lo imaginé ahora mismo con un collar con mi cara, pero
sí. No.
Ella es muy pequeñita, entonces me imaginé que era, o sea, de repente es como... Flavor Flav de Public Enemy, como el reloj.
Sí.
Va a quedar una cosa así. Pero sí, sí, yo lo de los tatuajes, esto es otro balón que hay que romper ahora mismo.
Venga, vale, dale.
Que empecé con la coña haciéndome un tatuaje con mi padre, en plan de, joder, Omar, te vas a morir y tal, y teníamos una broma de hace años de hacernos un tiburón. Pues...
¿Un tiburón? ¿Por qué un tiburón?
No tiene sentido. Era un día que estábamos ciegos mi padre y yo en la playa, esto fue así... Y fue, jaja, ¿por qué nos hacemos un tiburón? Y la broma quedó 10 años.
¿En qué playa?
En Asturias. Pues si te digo la verdad, no me acuerdo. No sé si era en la playa España o en la playa Añora, una de las dos. Vale. Que hay tiburones, obviamente. O sea, que es más estúpido todavía, ¿sabes? O sea, el tiburón salió de los huevos, de ningún lado. Y al final con la coña nos lo hicimos. Hostia, espera. Lo malo es que mi padre quería, que es muy person, yo me iba a hacer un tatuaje, ¿vale? En honor a Libertad, que es la persona en la que estuve saliendo 14 años y es como una parte de mi vida, de mi alma, quiero decir. Sí. Total, pues lo iba a hacer y mi padre, pues ya que te lo haces, nos hacemos el tatuaje. Y yo, papá, me lo hago mañana y no tengo ningún diseño. Y mi padre empezó a tirar de Google Imágenes Y estás loco.
Estás loco, tío. Es lo más trash, lo más redneck que he oído en mi vida.
A saco. Entonces yo dije, vale, nos lo tatuamos y le voy a decir a la tatuadora, que es colega, que ponga lo de Shutterstock. Como
sí, como una imagen de un archivo de imágenes robada ahí.
Claro, claro. Entonces mi padre, que es una persona cero ironía, cero comedia, o sea, un señor que conduce una ambulancia, me haría muchísima gracia con esa catástrofe. Y al final, no, un colega que estudió Bellas Artes nos hizo un tiburón apañado, como venga, toda hostia. Pero sí, sí.
Tienes un tatuaje de un tiburón que te has hecho con tu padre.
Sí, exactamente.
Guatío, y una arterada maravillosa.
Claro, claro. Y el melón, a lo que iba del melón, es que de repente lo puse en Instagram y un montón de amigos empezaron a escribirme en plan de que se querían hacer un tatuaje conmigo, ¿vale? Y esto es muy bonito, pero a su vez ahora ya está el momento Sergio Ramos, en el que pareces la puerta de un váter, ¿sabes?
¿Eres John Beef o qué?
Sí, sí, sí. Y la escalada de violencia empezó como, venga, aquí en el brazo, el siguiente en las manos, el siguiente en el cuello. Como, pa, 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 pa. Y es porque te la suda, porque te vas a morir y te da igual. También.
¿Cuál es el más loco que tienes? Ya, dale, tío.
Pues en el cuello reina el caos.
¿Cómo? Creo que
caos reigns en el
eso
cuello.
En el cuello. ¿Y por, sí. ¿Por qué?
Por la peli de Anticristo, que es...
¡Ah, buah!
El zorro ese cuando mira la cámara.
Sí, 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 sí. Anticristo, sí, sí, la peli.
Sí, que no es que, precisamente no es que sea yo, no tengo un sentimiento satanista ni nada así, o sea, me la suda tanto la religión que...
Ya, tío, ya lo sé. Además, siempre que te veo un comentario o escrito o algo de sobre ese tema, es como totalmente te la suda.
Sí, sí, o sea, no presto atención, no reparo en ello, no...
Ni nunca. Siquiera ahora que tienes como derecho a ponerte más espiritual, tío, la verdad. Pues ahora podrías darte una volada espiritual que nadie te diría qué haces.
Claro, pues, no, o sea, hago meditación, pero porque la considero... O sea, le quito toda la capa de espiritualidad que pueda tener, absoluta.
Como,
o sea,
una herramienta pura y dura, física, incluso.
Para mí es como el que duerme, ¿eh? Sí, sí, sí. Como el que duerme o el que va a correr, ¿sabes? Nadie llama espiritual a correr 10 kilómetros. Pues meditar es un poco lo mismo.
Sí que es un poco, sí. Yo no tengo ni idea, pero sí de correr y tal. Y veo que la gente que corre ya es casi su medicina. Técnicamente no es ni un deporte, o sea, no...
Sí, sí, sí. Y ya enganchados, ¿eh? O sea, hay gente que es adicta a correr. Por la serotonina que genera su cuerpo cuando corre.
Total, tío. ¿Tú meditas? Y perdona, ¿cómo lo haces? ¿En plan una vela...?
No, ¿ves? Es cero. No, 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 te sientas y punto. Y lo haces. Eso, yo fui a un curso de MT, de meditación trascendental, que lo hace David Lynch. De hecho, empecé por él, vaya, porque...
Perdona, bueno, pero David Lynch se pone una vela, que lo he leído en su libro de
meditación. ¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Pues yo no me pongo una vela. Pues
tú puedes hacerlo sin la vela, que es como dice que lo hace la gente más pro, que es sin nada.
Ah, pues, sin nada, sin nada. Sí. Y fui al centro y ahí te lo explican de una forma muy gris, o sea, y muy guay, porque yo estaba como, en cuanto vea aquí una capa de
sí, de magia, de creencia, de magia. Sí, ¿cómo se llama el centro, tío? Porque ahora te digo que me interesa.
Pues mira, se llama Meditación Trascendental Madrid y está en el Bernabéu. Y aparte, lo recomiendo, vamos, no puedo recomendar una cosa más fuerte que ir ahí.
¿Que más un fin de semana o algo así?
Sí, es un curso muy corto. O sea, primero hay una clase de iniciación en la que te explican de qué va la vaina, por si no quieres hacer el curso, si te gusta bien, y lo haces. Económicamente es para todos los bolsillos, literalmente. O sea, esto en teoría, es como, me da igual, lo digo porque me parece buenísimo.
Puedes decir lo que quieras, ya, tú ya...
Totalmente, te tengo vía libre, ¿no? Pues aquí a ti te dicen que puedes... Para hacer el curso, que tiene todo el sentido del mundo, son 4 días, tienes que hacer una donación, ¿no? El centro.
Ajá.
Y esa donación, te dicen que depende de... Si tienes menos de 9 años, es una cosa ridícula. Si estás en paro, es una cosa ridícula. Si cobras hasta aquí, es esto. Si cobras hasta aquí, es esto. Pero, que aquí dices, uy, turbio. Ellos te dicen que no te van a pedir ningún papel nunca. Es como, tú sabrás, ¿sabes? Yo te lo digo y tú, si quieres hacerlo bien...
Uy, qué poco español eso, ¿eh? Cuando encuentro cosas poco españolas, desconfío.
Eso es buena. La inversa, ¿no?
Sí, yo desconfío de quien no me trata como un español.
Eso, pues. Pues es como, no. Si tú. Y joder, al final es como si ya entras aquí siendo deshonesto, mal vas, ¿sabes?
Claro.
Y nada, una vez que tienes el curso, en tu puta vida te vuelven a llamar, vaya. Es como que no es un tema de chapa ni. No. Y luego tú puedes ir a los centros de esta asociación y como que los lunes hacen yoga y puedes ir gratis si quieres. O sea que
de hecho,
eso es de por vida.
De hecho, ya sé que seguro que es una secta, porque así es como debe ser una secta, que es que no parezca una secta. O sea, es
hombre,
como
ya.
Es como yo mandaría una secta, con toda la poca apariencia. Entonces, tú haces meditación trascendental.
Sí. Y pues para mí es eso, es como la explicación buena, para mí es como resetear.
Tío, lo más, te lo digo.
Sí, o sea...
¿Hola?
¿Hola? ¿Me oyes?
Ah, tío, perdona. Se ha cortado desde que te he hecho la pregunta. Entonces... ¿Me oyes hasta ahora?
Perfecto.
¿Hola?
¿Me oyes?
Hola, vale. ¿Hola? Te oigo perfecto, sí.
Vale, me la tiras, ¿no? Vale.
Te oigo, ¿me oyes?
Sí,
te la tiro. Entonces, tío, haces meditación trascendental, que me parece la bomba.
Pues sí. Empecé un poco por bueno, en realidad...
O sea, ¿cómo te lleva? Tú te sientas y te concentras, sin más.
Bueno, es un poco más complicado que eso. No es mucho más, es decir. O sea, es una cosa que cuando aprendes a hacerlo es como con la respiración y con dándole vueltas a una idea. Esto también es como lo de la nutrición. Prefiero que te lo explique bien una persona que sabe explicarlo a explicarlo yo mal y que la gente diga, qué chorrada. Porque está muy guay. O sea, a mí me ha salvado de ansiedad y de estar más tranquilo y de entenderte y de... Sobre todo el momento guay de conseguir hacerlo bien, cuando hay veces que lo haces mejor y otras peor, ¿eh? Es como entrenar, es lo mismo que hacer boxeo, como decías tú, o pues hay días que estás más pudiente y otros que no. Pues cuando lo haces bien, lo que notas es como que borras cosas que no hacían falta ahí en tu cabeza y que no iban a ningún lado y estás más descansado simplemente porque has respirado de una forma más consciente, el ratito que has estado ahí, no has estado pensando en, joder, tengo que ir por la tarde al programa y no me apetece nada ver a mi compañero. Luego tengo que hacer el podcast como Mar y no me da tiempo. Luego, ¿sabes? Es como ese tiempo, dices tú, no, este ratito es para esto, solo. Mm. Y, joder, todos vivimos en un mundo en el que no es fácil pararse a hacer cosas, ¿sabes?
Sí, total.
Que estamos todo el rato como haciendo 10.000 cosas, ¿sabes? Estás mirando el WhatsApp y viendo una película.
Es verdad que ya no veo ninguna, o sea, recomiéndame una película para que la mire mientras miro otra cosa.
Yo, macho, eso, no sé tú, pero yo estoy mongolo perdido ya. O sea, no me cuesta tantísimo estar 2 horas focus viendo una película que veo las pelis en Netflix por lo que duran, si duran menos. Plan de, veo 2 horas 20, ¡uh! No, 90 minutos, a fuego, venga, gracias.
Ya, tío, yo valoro mucho ya los episodios de 40 minutos. En plan, 40
total.
Minutos. Gracias. Y ya el otro día no sé qué serie vi, que eran 20 minutos y fue como, te quiero.
Sí.
Y adoro las plataformas que permiten pasar los contenidos a 1,5 por.
Por ¿sabes? Esto te querría matar, pero entiendo lo que dices.
Porque el audio es casi el mismo, pero el vídeo, o sea, pero de repente la producción ha ganado 5 millones de dólares. O sea, ponerlo a 1,5 por... encarece cualquier producción, tío. Yo, la verdad es que es algo que todos, la gente que conozco y realizadores y directores te quieren matar cuando dices eso, pero joder, tío.
Claro. Joder, pero si tú trabajas en el audiovisual, o sea, cabronazo, sí, yo, no puedes decir eso.
Es horrible, pero de verdad es que, uff, ayuda mucho a digerir. A digerir tanto contenido, tío, es que no sé por qué vemos tantas cosas. Tío,
eso es otra.
No sé por qué veo tantas cosas, yo tío, te lo digo. Creo que el otro día escuché una frase de un tío que conozco y tal que decía... La gente que farda de que se ha visto todo Netflix. En plan, joder, yo he tenido 2 hijos, ¿sabes? En plan, tío, eso es mucho más que verse todo Netflix.
Total.
Lo entendía de alguna manera, en plan, digo, es verdad, o sea, no es el mismo tipo de logro. O sea, no puedo estar tan contento de decir, me lo veo todo. O sea, eso no es, no sé si es tan bueno.
No. Es muy malo. Es muy malo y me parece como creer que, o sea, por lo que sea, valoro cada vez más el tiempo, ¿no? Pues creo que tirarlo en una... Otra cosa es que luego, por ejemplo, en Bruno, la película de Sacha Baron Cohen, que me parece...
Es genial, tío.
Probablemente la mejor película de historia con Jack Arthur, ¿eh? una o la otra.
Es muy buena, tío. Y Jackass 3D es muy buena también, tío. Tío, hemos coincidido aquí en este gusto, ¿eh? Cuidado. Bruno para mí es la obra maestra de Sacha Baron Cohen, porque es cuando lleva su broma, es como, está en el límite al que ha llegado ahora para mí. Puede que incluso a veces tiendas a pensar que son escenas dramatizadas, que no está claro, o sea, ahora está haciendo lo que tú llamas extravaganza, o sea, que es a veces ya es al límite del límite. La serie que sacó en, creo que fue Amazon Prime, era muy buena, y la peli llevó a tu último. Todo es genial, pero...
Es muy buena, ¿eh?
En Bruno, tío, llega a un punto de... No sé, hay cosas que son increíbles en Bruno, que es...
¿Qué es? Ahora te pregunto ya a ti. ¿Qué es, a nivel comedia,
sí,
para ti, qué ha sido como el top? O sea, ¿qué es con lo que tú has dicho?
Wow, tío.
Esto es muy loco. O sea, esto para mí es el roce. Yo lo tengo claro. Quiero saber tu opinión.
Creo que como... O sea, a mí ya sabes que me gusta mucho la comedia, que me dedico a eso y tal, y es como que intento vérmelo todo, o casi todo, pero tampoco sin abusar. Pero creo que soy de los más así, de verse todo, de los más, entre comillas. No sé, hay muchas cosas que me gustan mucho. Mira, por ejemplo, tío, hay cosas de comedia que me gustan tanto que, ¿vale?, me las he guardado y no las he visto aún.
Vale.
En plan, estoy tan nervioso para verla. Y un ejemplo es el documental de Conan O'Brien cuando lo tiran del Tonight Show de la NBC.
Sí.
Que es el culmen de su carrera, por lo que ha luchado con éxito durante, imagínate, 10 años o 12 años, y ha sido un éxito total. Entonces le dan el Tonight Show, se lo dan. Y a los 6 meses lo tiran, por circunstancias que es largo de explicar, pero lo tiran. Como injustamente y tal, vale, lo que sea. Pero al final en la tele eso no hay nada injusto. Lo que claro. Pasa porque pasa. Porque yo qué sé, pues porque pasa porque hay mil condicionantes.
Sí,
y
sí.
Al final se te ha dado que te ha pasado. Vale, pues le pasa. Y entonces ahí se hace un documental que se llama Conan Can't Stop. Y es un documental del tío, se hace una gira todo el verano por Estados Unidos y monta como una productora y se hace un documental de que él no puede parar. Y tío, ese documental nunca lo he visto. Y vamos, no hay nada más yo que ese documental, pero por ejemplo, ese documental nunca lo he visto del hype, por así decirlo, que me genera de guau, tío, quiero verlo, pero me lo voy a reservar para un momento de mi vida que esté bajo, alto, lo que sea, no sé, un momento de mi
vida. Te entiendo. Sí,
documental igual tiene 8 años, o sea, es que tiene un montón. Pero ahí lo tengo, tío, lo tengo guardado en un disco duro, bajado, como aparte, para que no pueda irse de ninguna plataforma. Pues así me pasa, tío, pero te voy a decir algo muy impopular.
¿Vale?
Una de las cosas que más he visto... Bueno, te voy a decir algo muy popular. Te voy a decir algo popular. Por ejemplo, todo lo que está haciendo últimamente y en general, Dave Chappelle. Me parece top de comedia siempre.
¿Vale?
Al nivel que está llegando Dave Chappelle. O simplemente, no sé, ver algo de Seinfeld, por ejemplo, de un capítulo de Seinfeld bueno, me parece top. Ver cosas de Monty Python me parece top. No sé, tío. Hay muchas. La vida de Brian, tío, me parece top. No sé. Muchas cosas, la verdad. Es que algún monólogo de Louis C.K. cuando entró con ese estilo y tal, que rompió un montón, que yo
sí.
Me sobrecogí de, joder, tío, qué estilo, qué rollo, ¿no?
Obviamente, aparte, quien diga que no, miente. Es como todos caemos ahí en su momento, luego por lo que sea.
Exacto. Pero...
Pues sí,
No sé, hay muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué me lo preguntabas? Porque tú tienes una cosa top de comedia.
Es que me saltó antes.
Bueno, Borat y Bruno.
Claro, hablando de eso venía. Yo, hablando de Bruno y de esta onda, ¿no? A mí hay veces que cuando algo me hace mucha gracia, demasiada gracia, no me río. Me pongo incómodo y me quedo como pensando en plan de... Qué mente más privilegiada, qué hijo de puta más inteligente, ¿sabes?
Qué cabrón, ¿no? Eso le pasa a muchos cómicos cuando ven a cómicos que les gustan, no los ven con actitud de reírse, los ven con actitud de analizar, entonces se quedan serios.
Claro, entonces yo no lo analizo, porque no es que quiera ser cómico, ni nunca he tenido esa vocación, pero con Nathan For You...
¡Wow! Sí, muy bueno, tío, ese programa, muy, muy bueno.
A mí, quiero decir, ha llegado a cosas, hay situaciones que ha generado que me parecen tan graciosas... Que sí. No me puedo reír.
Para la gente que esté ahí escuchando, es un programa de un tío que de día te va a ayudar con tu empresa, ¿no?
Exacto. Es como Chicote formato, mal. Es
Chicote, pero de broma, ¿no?
Claro, y te jode, en vez del negocio, en vez de te lo arregla, te lo jode, normalmente. Y te lo hace peor, o se ríe de ti, pero, o sea, no lo destruye. O sea, no es como que va a un sitio y hacen el punky ahí y se ríen de la pobre camarera. No, no. Empieza a hacer como ideas locas, pues eso, un negocio de un helado sabor mierda, bla, bla, bla. Y son 4 temporadas y la cosa es que incluso la serie es metaserie y llega a unos niveles de locura y de, joder, en Estados Unidos esto está pasando, o sea, la gente se traga esto y acepta, que pasa como nivel 12.000.
Sí, sí, es muy bueno.
Y yo, de verdad, Antonio, te digo que hay veces que he tenido que acabar el capítulo y decir, no me he podido reír porque a este señor le daba una paga vitalicia y un Oscar directamente. No,
o sea, has pasmado, te has quedado ahí como, pero esto...
Sí, sí, sí.
Hay un fan muy grande que es uno de los mejores guionistas de España, que es Tomás Fuentes, es muy, muy fan de Nathan For You. Y de toda esa época, tengo que confesar que muchas ideas que tengo para muchas cosas son extraídas de programas que ya existen.
Hombre, normal, otros, claro.
O inspiradas en cosas que he visto que me han flipado, entre otros el Tom Green Show de MTV, que es un programa, sí, que a mí me flipa. Nathan For You tiene muchas cosas que sí me han flipado, y sobre todo esa época de Comedy Central, que hacía muchos shows de ese estilo. Y hay varios de cómicos bastante poco conocidos que en esa época pues se llamaban... pues mira, tengo aquí en el disco duro de mi ordenador, tengo unos cuantos, y son de pues programas que les daban a cómicos quizá no tan conocidos.
Ya, yeah, ya. Yeah.
Que de repente creaban una escuela, un rollo, y que nunca han sido, vamos, acreditados para nada, ni mucho menos, pero que han sido muy modernos y han hecho cosas muy guays. De hecho, siempre pensé que en Fibeta Banda Podcast podríamos hacer a veces shows que inspirasen a gente a cosas, ¿sabes? Porque cuando de repente le han dado shows a cómicos que nadie se esperaba, porque hay como una lista siempre, ¿no? De, tú sabes, en plan de, está Pablo Motos, André Buenafuente, no sé qué, están, claro, todos ahí, y tú dices, y el siguiente show se lo darán, y todos tenemos nuestra quiniela de... Pues en su día, pues eso, le toca a Dani Mateo que le den un show, le toca a no sé quién que le... Todo el mundo tiene como una quiniela. Y esto me gusta de Comedy Central de Estados Unidos, que rompía la quiniela dándole shows a gente que no tocaba.
Ya,
Y eso es genial, porque de repente te aparecen cosas, las cosas maravillosas, de porque tienen un sentido, porque esa persona está haciendo una cosa que pretendía hacer. Y queda muy... Sí, sí. Nathan For You es un hijo de esa época y, tío, es genial. Sí, la verdad es que muy buen gusto, Mar.
Yo deberían, es una serie como a rescatar en Amazon, que la pongan o algo así, porque es la típica serie jodida de ver. Y...
Muy difícil, sí, Nathan For You. Es como que es la medicina de la empresa, ¿no? Que le hace falta, tío. Es muy gracioso el título ya.
Sí, sí, sí. Yo, si me muero mañana y el tercer capítulo se acaba. Tengo una idea, por cierto, a ver qué te parece.
Sí, es muy buen nombre de podcast, también sería Si me muero mañana, ¿eh?
Si me muero mañana, un poco.
Qué pena que este se llame ya Omar se muere, pero Si me muero mañana, porque está muy centrado en tu persona, claro. Pero cuando tú te mueras, tío, pienso seguir esto con Si me muero mañana, y es gente que se va a morir. Y ahí, vale, es cuando me forro, tío.
Me parece, de hecho, de eso íbamos a hablar ahora mismo. Que
ah,
es,
perdón, vale.
Como esto lo estás reventando, y estamos en el tercer capítulo, en el anterior programa me metiste una idea... la semana pasada, que yo no tenía. O sea, es una necesidad esto, que antes no había, que es lo de ¿por qué no te gastas el dinero en locuras?
Sí.
Entonces, no, alegra, yo hasta ahora vivía normal. O sea, me compré una puta tele y ya está así de bajo vuelo.
La LG. Pues ahora,
claro, la LG del cáncer.
OLED, la LG del cáncer, vamos, sí, sí.
Pues lo que tenemos que hacer ahora es que haya un bote para donaciones y gastarlo en una puta mierda. O sea, en algo estúpido, de verdad.
Ya, tío, ¿quieres hacer esa ratonada de pedirle a la gente pasta?
Sí, pero exactamente. Pero para... Lo digo de entrada ya, que no necesito nada. Que no voy a hacer lo horrible. ¿Sabes lo que sería?
La paletada.
La paletada. En plan, no, esto lo dono a la Asociación Española contra el Cáncer. No. Paga tus impuestos. Paga tus impuestos. Y con esos impuestos, bien, la ciencia.
Exacto. No metas ni un taxi, no metas ni un taxi en autónomos, no falsees.
Nada, no falsees nada, hijo de puta. Mete las cosas donde tienen que ser. Y si quieres dar aquí unos euros para hacer el gilipollas...
Ya, pero ¿para qué? Yo creo que en el momento en que activemos esto, será el momento, si quieres puedes pensártelo para la semana que viene, en el momento en que digas para qué es.
Vale.
Es lo que animará a la gente y dirá, ok, para eso sí.
Vale, exactamente. Incluso puedes estar a los Patreon de la muerte... Que esa es una idea bastante buena. Pues dar tres opciones de...
Con vale. Como un pack básico de un euro, que es para un porro, para Omar.
Claro.
Y un pack extra que te da una entrada, por ejemplo, a la fiesta de muerte de Omar.
Joder, esa es bastante buena, ¿eh? Por esa 1,000 pavos, un tatuaje, o sea...
Claro, tío. Ya, si te fijas, tío, estamos haciendo capitalismo de un evento... trágico, o sea, que es que esto es lo peor. Ya, o sea, estamos
engañando. Porque es mío. O sea,
tú puedes, claro, tú puedes hacer lo que quieras, sí, pero tú sabes que tú puedes hacer lo que quieras. Otra cosa es que sea éticamente reprobable o moralmente reprobable.
Ya. Sí, bueno. Y no. Sí, o sea, sí, tienes razón, pero...
Pero bueno, que sí. Pues vamos a pensarlo, tío. Esto, vamos, no te diré yo que no hacer un negocio.
es bastante bueno, ¿eh?
Sí, sí. A ver, trabajo en Mediaset. Tu muerte puede ser perfectamente un business mío.
Hostia, para. Que tengo que decir que cuando, bueno, puse un tuit así, no sé, en ese momento a veces... Pues me pongo más emotional y pongo cosas y otras veces...
¿Haces
no.
eso, tío? Te pones como en plan de... Venga, voy a tuitear, en plan, me da igual.
Sí, pero me sale solo. Y la siguiente es... Mira qué foto más guapa de Call of Duty, ¿sabes? Y la anterior iba sobre... Es un poco random. Pues uno, se hizo viral. Hay veces que se hacen virales y tuvo no sé cuántos miles de retweets y no sé cuántos miles de impresiones, no sé qué. Y los de Telecinco, los de tu puta cadena... Ah, no, que tú eres cuatro.
Bueno, sí, bueno.
Da igual, es lo mismo. Hicieron una noticia.
Lo vi y pensé, joder, tío, que no te mencionaron ni siquiera, tío.
Y me hizo toda la gracia. Es como, a ver, notas que soy periodista, que ¿a dónde vas? Y puse en plan, a ver, chicos, me ponéis un cuote y ya está. Y luego me llamaron en plan, tío, perdón. Y aquí es donde el tío. Sí, lo puse, me llamó en plan, perdón, se nos fue la olla, ¿qué cojones estamos haciendo? O sea, me lo
dije. Oye, ojo. Sí, yo. Sí, que sí, que los tíos, que luego hay personas detrás.
Claro, entonces me imagino que el tío hizo una cagadilla que tampoco es grave, porque joder, si está todo público... Y
sí, no, pero joder, que tú dices, oye, tío...
Claro, y dije, oye, pues luego puse en plan, oye, me llamaron de buen rollo y tal, y que no hay problema. O sea, pero me hizo gracia como la arrancada de darse cuenta el tío, en plan de, joder, estamos tan comidos, la actualidad y lo que sea. Sí,
por vale sacar. Yo tengo esa teoría, eso que has dicho no es una tontería, ni mucho menos, y responde a muchas preguntas que tiene la gente sobre la tele, el periodismo, tal, y mi teoría, o sea, mis frases, la gente quiere irse a casa. O sea, la gente quiere irse a casa, tío. Entonces, la gente está trabajando ahí, que puede ser el puesto que tú pienses de más, pero al final, todo el mundo quiere irse a casa pronto.
Sí.
Y de ahí vienen cosas como, pero ¿cómo se ha podido pasar esto? Y es, pues tío, la gente tiene que dar un 2000% de sí, o sea, es un trabajo que es que, no sé, es un demonio, y por el dinero además que pagan, pero al final uno quiere irse a casa, tío, y es verdad que detalles como ese es que me lo creo totalmente, que el tío haya dicho, pero madre de Dios, ¿qué he hecho? Sí.
Totalmente.
Sí, seguro que le pareció fatal, me dejó ahí, tío. Hemos hecho una noticia aquí entre cinco de un tío que ni siquiera hemos mencionado sacar su foto. Sí, total. Bueno, Mar, tío, pues vamos a pensar ese Patreon. Bueno, la entrada a la fiesta, o sea, para un Patreon máximo, es que me parece gloriosa, tío. Pero no, aquí tiene que haber algunos, ¿cómo se llama eso? Premios intermedios, ¿no?
Sí. Aquí hay cosas que hacer, ¿eh?
Esto es un trabajo, sí, esto ya es un trabajo y te obliga a cumplir ciertas cosas, lo que
está bien. Ahí,
también, cuidado. Vale, Omar, tío, que Dios te bendiga totalmente.
Muchas gracias, Antonio.
Nos vemos en el siguiente programa, que Dios sabe.
Eso espero.
Yo no lo digo en broma, cuando digo un programa en plan de esto, Dios sabe cuándo volverá. Dios sabe. Hasta luego, Omar.
Hasta luego.